Hoy te voy a regalar 10 reglas o principios que van a ser súper importantes para desatar tu masculinidad. Algunos van a ser bastante contraintuitivos, bastante difíciles, pero si los aplicas, te juro, mi hermano, que el 100% de las veces vas a tener éxito y va a mejorar tu calidad de vida. Ojalá yo hubiese tenido un hermano mayor que viniera y me regalara estas lecciones de vida. Me hubiese ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo sufrimiento y muchísimo dinero. Así que, mi hermano, y corazones rotos también unos cuantos. Así que, mi hermano, esto te va a aportar un disparate. Quiero que escuches con atención y nos vamos a ir de lleno al primer punto. ¿Por qué? Porque estuve pensando en cómo era mi pasado y estoy seguro de que hay más de uno acá que de repente está en sus 16, 17, 18, 19 años y está en esta época en donde los círculos sociales son de las cosas más importantes que estás trabajando y desde tu infancia o desde incluso desde el kinder, desde que eras un preescolar, como que se empiezan a armar pequeñas tribus. Quiero que te pongas a pensar en esto. Cuando tú estabas en esta etapa temprana del aprendizaje, en tu salón de clase, etcétera, ¿recordás que existían determinadas tribus por ahí? Determinadas tribus que existían como los populares y los no populares o los que eran más o menos. De repente habían algunos que fluctuaban de un lado para otro. Habían unos que no se juntaban con los otros, etcétera. Y como que todo eran tribus, ¿no? Yo recuerdo que en mi experiencia, comentame por ahí abajo a ver si en tu experiencia era igual. Pero en mi experiencia, mi hermano, existían determinadas tribus. Y estas tribus es como que estaban los chicos que eran cool, llamémosle, los que tenían cierto estatus dentro de la sala, y los que valían verga, los que eran el último orejón del tarro, los que nadie invitaba a jugar. Yo era este tipo de chico. Honestamente, mi hermano, yo era el tipo de niño que el resto de los niños no quería invitar a jugar, por un montón de razones. O sea, en parte es porque sí, era una persona muy bulleable y que esto y que lo otro, pero en otra parte era porque simplemente yo no me había hecho cargo en mi infancia de aprender a socializar. Y hay niños que aprenden fácilmente a socializar. Yo no fui uno de esos. Veo que nadie te enseña, son cosas que más o menos tenés que aprender por tus medios. Entonces, el no aprender eso suele generar determinado aislamiento y suele ser como esta situación. Siempre habían equipos cuando yo estaba en la escuela. Y es como que agarraban a dos capitanes para jugar al fútbol, para lo que fuera, agarraban a dos capitanes y estos dos capitanes empezaban a elegir un jugador cada uno para armar los equipos y ponernos a jugar en el patio de recreo y demás. Yo era el último en elegir el 95% de las veces. Te lo juro. El 95% de las veces yo era el último que elegían. Era esa persona que no es cool, llamémosle. Entonces, la primera regla de la cual te quiero hablar, mi hermano, es que ser cool no es tan cool. Y te voy a explicar a qué me refiero con esto. Ser cool no es tan cool significa que las personas que están en estos estratos cuando vos sos niño, cuando estás como en la adolescencia, en realidad si las empezás a analizar cómo se desarrollan de ahí para adelante, son personas dependientes de la validación del resto. Son personas que van a estar dispuestas a hacer, decir y deshacer cualquier cosa con tal de tener como este rol de protagonismo en donde ellos de cierta forma priman por sobre el resto. Y si en algún momento eso flaquea y ya no tienen como esa estima y ese estatus y el resto no les da quizás ese poder, llamémosle, se quiebran por completo y no saben qué hacer. Y se empiezan a sentir mal y empiezan a agradar cada vez más y empiezan a meterse en una espiral de emociones descendente, en donde muy fácilmente van a terminar en un pozo emocional, llamémosle. En cambio, los chicos que de repente no son tan cool, que no los eligen tanto al inicio, empiezan a construir un carácter y una autoestima muy formidable, en el sentido de que van a empezar a manejar el rechazo desde muy pequeños. Si se fijan, ¿cuántos de ustedes, mis hermanos, han manejado el rechazo desde muy pequeños, de que no los elegían, de que las chicas capaz que no les daban pelota, cosas por el estilo? Cuando vos desde muy pequeño estás manejando el rechazo y eso no te mata, te hace muchísimo más fuerte. fortalece muchísimo tu carácter y empezás a tener esta armadura en donde obviamente que los rechazos sí te duelen, pero te duelen cada vez menos. A una persona que siempre la aceptaron, que era el chico cool de la escuela y que todos se lo daban en bandeja, cuando le llega su primer rechazo a los 15 años, ¡pah!, se cae de sope porque no, es algo que está fuera de su marco de referencia y muy probablemente no sepa cómo gestionar o cómo manejar. Entonces, quiero que entiendas que ser cool no es tan cool en el largo plazo. En el momento presente, genial, buenísimo, todo el mundo te está validando, te están invitando a las fiestas, sos la primera persona en elegir para los juegos, etc. Pero resulta que cuando empiezan a pasar los años y empiezan a pasar el tiempo de cierta manera, esta persona ya no es tan cool. Y el otro día estaba haciendo un ejercicio. Estoy preparando una masterclass que va a ser el próximo miércoles a la misma hora que hacemos el miércoles de alfas. Y esta masterclass se llama Cómo ser un hombre poderoso, rico y libre. A los que les interese, me mandan un mensaje por Instagram con la palabra masterclass y ahí los apoyamos. Va a ser 100% gratis. Pero en el proceso de construir esta masterclass, yo les quiero revelar determinadas cosas de mi vida y de mi pasado. Y para revelar determinadas cosas de mi vida y mi pasado, hay que ir al lugar más oscuro del mundo, llámese muro de Facebook de hace 10 años, que es donde metemos toda la basura. Y estoy seguro que más de uno de ustedes, mis hermanos, debe tener un montón de basura en su muro de Facebook de hace 10 años. Estoy segurísimo de eso. Entonces, agarré y me metí en este muro de Facebook y empecé a ver fotos antiguas. Fotos mías, fotos con amigos, estados que compartía, frases que metía ahí en el estado buscando la validación del resto. Frases que metía simpeando de, ay, si las mujeres se dieran cuenta de lo mucho que un hombre de verdad las puede valorar, no sé qué. Escribía estupideces. O sea, honestamente, escribía estupideces. Por eso a los aliades, yo los entiendo y empatizo muchísimo con ellos. Estos que se convirtieron en feministas, pseudo-feministas, para ver si la ponen, yo los entiendo. Tengo mucha empatía. Yo fui eso, mis hermanos. Yo estuve muy confundido. Estuve demasiado confundido y pensé que ese era el camino. Pero resulta que no. Resulta que cuando sos un aliado no la pones ni en remojo. Por más que en tu cabeza aparezca el plan perfecto. Obvio, me voy a alinear a su causa, le voy a decir que sí a cualquier estupidez que se le ocurra, y como yo estoy tan alineado con ella, en algún momento ella va a decir, este hombre es el candidato perfecto para mí. Y lo más cercano a eso que sucede es que vos te la jales en tu casa pensando en que eso va a suceder. Fuera de eso no pasa absolutamente más nada. Pero en este recorrido, mis hermanos, que yo estuve rebobinando en mi vida y viendo las imágenes de mi pasado y que este que el otro, vi lo mediocre que era, vi el tipo de persona que realmente da vergüenza que era, y está bien, o sea, asumo eso. Pero también pasó algo interesante. Me dio curiosidad, hermano. Lo siento, estaba armando una presentación y dije, ¿qué pasaría si? Y entonces yo estaba ahí en mis imágenes, y en las imágenes de Facebook hay etiquetas. Cuando un amigo subió una foto de Facebook, este que el otro, hay etiquetas de estos hijos de puta, pseudo amigos que tenía en el pasado. Y en una de esas como que, ah, ok, hago clic. ¿En qué andarán estos pibes, no? ¿En qué andará esta gente que eran los chicos cool cuando yo era el niño bulliado, llamémosle? Y empecé a ver sus contenidos actuales. Algunas imágenes, videos. Y fue, ¡oh, la verga! ¿Qué les pasó? ¿Qué vergas fue lo que ocurrió? Esta persona que aparentemente estaba destinada al éxito, que tenía todo en sus manos, que tenía la familia rica que lo apoyaba, que tenía su madre cocinándole todas las comidas para que se dedicara a estudiar y nada más, que tenía todas las chicas atrás de él. ¡Vergas! Lo vi con una mujer Y de vuelta, no es por desmerecer, que ya me pongo bravo, es delgada la línea que voy a tocar acá. Pero con una chica que yo no tocaría ni con una caña de pescar. Y viviendo un estilo de vida que yo no le desearía a nadie. Y es como, a la verga. A la verga. Y es interesante como tener esta perspectiva. O sea, cuidado. Hay que cuidar muchísimo este tema de que no se te suban los humos, porque el ego te puede jugar muy en contra. Sobre todo cuando te empieza a ir bien en la vida y que este que el otro. Es muy alta la tasa de personas que, por ejemplo, luego de hacer su primer millón de dólares, fracasan por completo y lo pierden todo. Entonces, yo siempre he estado como muy atento a estas cositas de que, che, que no se me suba y tratar de estar muy consciente de que todavía no estoy donde quiero estar y que hay mucho camino por delante. Pero independientemente de eso, si uno ve una comparativa de dónde estaba yo hace unos 10 años y lo que me hubiese encantado, mis hermanos, me hubiese encantado haber hecho alguna especie de encuesta anónima de qué posibilidades le ven a Matías para su futuro a las personas más cercanas que me conocían. Hubiese sido épico. O sea, tener esa información, pues yo más o menos sé lo que pensaban, ¿no? O sea, cuando yo empecé con mis locuras de emprender y aprender seducción y salir a conocer mujeres y que esto y que el otro, y lo empecé a comentar a mi círculo cercano. Lo que hizo mi círculo cercano fue empezar a decir que no me conocían de nada. Que yo no era parte de su círculo. Y los entiendo, o sea, es algo muy disruptivo. Cuando uno rompe la caja en la cual se supone que las personas tienen que funcionar y vos llegás y con un par de huevos pateás la caja a la verga y se rompe por completo esa caja, puede llegar a ser muy incómodo. Y tenían toda la razón, en el sentido de que habían posibilidades muy altas, absurdamente altas, de que fracasara. O sea, era infinitamente más probable que fracasara como hombre a que llegara a tener algún tipo de éxito en algo. Ni que hablar en temas financieros. Era absurdamente improbable que pudiera llegar a tener éxito financiero con lo que yo estaba queriendo hacer. Pero los hombres con un par de huevos desafían las apuestas. Y por más que tengas un 1% de chance de éxito, si vos le metes el 100% de intención y trabajo inteligente y te mentorizás con las personas adecuadas, ¡ah! Ese 1% se vuelve un 5%. Y ese 5%, si lo sostenés en el tiempo, se vuelve un 10%. Y ese 10%, si vos mantenés tu mentalidad de crecimiento y no te la crees, digamos, en el sentido de que no te crees más de lo que sos y seguís con el grinding y trabajando duro y mentorizándote y que eso y que el otro, ese 10% se convierte en un 20 y un 30 y un 40. Hasta que llega un momento en donde alguien que de repente me conoce dice, obvio que ibas a tener éxito con eso. Claro. Es muy fácil de ver, no, las pelotas, es muy fácil de ver con el diario del lunes, es fácil de ver hoy. Hace 10 años no era fácil de ver, era imposible de ver. Pero con que una sola persona lo viera, alcanzaba, y esa persona sos tú. Entonces, ¿a qué me refiero para redondear un poquito este punto de que ser cool quizás no es tan cool? Me refiero a que tú no deberías enfocarte, mi querido hermano, te lo juro de corazón. No deberías estarte enfocando en querer pertenecer a círculos que naturalmente no te integran. ¿Ok? Va de vuelta. No deberías estar esforzándote en querer pertenecer a determinados círculos que naturalmente no te integran. Si no vibras con esa gente, está perfecto. O sea, asumí que no vibras con ellos y trata de encontrar tu tribu. ¿Con quiénes sí naturalmente vibras? ¿Con qué personas cuando te rodeas de ellas sentís que tenés más ganas de salir ahí afuera y comerte el mundo? Ese es un gran indicador. Hay personas que te drenan la energía, que te hacen sentir más triste, que te hacen sentir menos valioso y que te hacen cuestionar todas las decisiones que querés tomar. Y hay otras personas que te dan el voto de confianza independientemente de que no sepan qué verga es lo que estás haciendo y aún así es como, dale, o sea, o ganás o aprendés. Si encontrás una persona que te diga o se gana o se aprende, o ganás o aprendes, ese es el tipo de personas que querés cerca. No te van a mentir a la cara y no te van a decir, no, estoy seguro de que lo vas a lograr porque tú sos un crack y te mereces todo y sos valioso, ¿no? Las pelotas. Ni sos un crack, ni te mereces todo, ni sos valioso. Y cuidado, hay muchas personas muy confundidas que piensan que son valiosos por el simple hecho de ser hombres. No. Salvo que te cortes el miembro y te vuelvas una mujer trans, puede que ahí tengas posibilidades de llegar a ser valiosa por el simple hecho de ser mujer. Eso es para el lado femenino. Los hombres no somos valiosos hasta que se demuestre lo contrario. Le guste a quien le guste. ¿Okay? Nosotros internamente podemos creer que somos valiosos y que sí, que podemos con todo y que le vamos a echar ganas y que como estamos entrenando y estamos trabajando y estamos estudiando y estamos capacitándonos y que este que el otro, valemos. Pero lo cierto es que no. Vales en función de tus resultados. Y es una lección difícil de digerir, mi hermano. Muy difícil de digerir. Pero es preferible asumir la realidad tal como es, con esta visión medio pesimista, si se quiere, que estar confundido por la vida pensando de que la gente te tiene que respetar, valorar y admirar porque sos hombre. No, eso no va a suceder. Entonces, no sos valioso hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál es la mala noticia? Que por defecto no sos valioso. ¿Cuál es la buena noticia? Que cuando te conviertas en un hombre valioso, va a ser innegable. Y todo el mundo lo va a poder percibir con tu puta energía. Vas a entrar a una sala y la forma en la cual te vas a plantar, te vas a comunicar, vas a defender tus puntos, vas a entrar a negociaciones, vas a liderar equipos, eso va a hablar por sí solo. ¿Ok? Entonces, esa es la buena noticia, mis hermanos. Pero vamos a ir al segundo punto. El segundo punto, la segunda regla de la cual te quiero hablar, es que el amor no es enamoramiento. Y esto nos jode la vida a los hombres. Entendemos que amor es enamoramiento. Nos han dicho en el pasado de que realmente vas a estar con la mujer correcta cuando sientas que te vuelan mariposas dentro y que no sé qué puta y que todo el mundo es color de rosa y que esa chica realmente empatiza contigo y podés compartirle todo y son uno y les gustan las mismas cosas y que no sé qué puta. No, las pelotas. Eso es enamoramiento. Este fenómeno, de hecho, no quiero ser muy denso porque a veces me dicen, no, Matías, es que te vas al carajo con la profundidad y a veces te perdemos el hilo, pero tengo que hacer este paréntesis, mis hermanos. Discúlpenme si a veces me pongo medio denso. Requiero que entiendan esto. Nosotros dentro de nuestra genética tenemos una neuroquímica que se activa a través del olfato cuando hay una mujer de la cual nosotros detectamos que tiene anticuerpos diferentes a los que nosotros tenemos, y en función de esta diferencia de anticuerpos, existe una especie de match biológico en donde la posible cría de ambos, si fuéramos a tener un hijo, va a heredar los anticuerpos de ambos y va a ser una persona mejor preparada para la vida y para sobrevivir. Esto genera un montón de pedos en tu cabeza. Te hace ver a la mujer como una mujer perfecta. Te hace pensar que caga con olor a rosas. Te hace verla mucho más hermosa de lo que es. Te hace reírte de los chistes que quizás no son graciosos. Entonces, hay un tema neuroquímico. Nosotros tenemos que estar atentos a este punto neuroquímico de cómo funciona, porque si no estamos atentos a esto, mi hermano, es muy fácil ceder y es muy fácil caer en la tentación y es muy fácil terminar relacionándote con una mujer que quizás todavía ni siquiera has testeado o has evaluado o ni siquiera cumple tus estándares. Y esto es muy peligroso, mi hermano. Es súper peligroso. Entonces, como hombre, tenés que aprender que el amor no es enamoramiento. El enamoramiento es ese fenómeno neuroquímico que hace que se te revuelva el estómago, que estés pensando en ella, que quieras ponerla en un pedestal, que quieras estar cuanto más tiempo con ella, mejor. Ok, todos estos fenómenos duran 3 meses. Para mí el amor es otra cosa. El amor es funcionalidad. El amor es funcionalidad. Es encontrar a una persona que cumple con mis valores, mis estándares, mi visión de vida, que además me es físicamente atractiva, que está alineada al tipo de relación o vínculo que yo quiero tener con ella y que tomamos una decisión consciente, sentados en una mesa como quien se sienta a vender una casa o a comprar un departamento, che, quiero los pormenores. A ver, este plano, qué puta, ¿por qué hay un baño ahí? ¿Por qué esto? ¿Cuáles son los acabados? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo es el tema de los ascensores? ¿Hacia dónde da la vista? ¿Por dónde sale el sol? ¿Voy a tener luz de día? No. Hay un montón de estupideces que tenés que tener en cuenta cuando vas a comprar un departamento. Lo mismo es cuando vas a seleccionar una pareja. Y eso le da funcionalidad. ¿Qué significa? Que si esta relación tiene funcionalidad, se puede construir el amor a partir de ahí. Porque el amor al final es una elección. Es la elección de estar contigo y amarte. Y esta elección es una elección fácil de tomar y difícil de mantener. Por eso la mayoría de las relaciones fracasan. La inmensa mayoría de las relaciones fracasan. La tasa de divorcios está por las nubes y aumentando año a año. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque la gente toma la decisión rápido desde la emoción, ay sí, es que sí, ya quiero y que no sé qué puta, pero después empiezan a pasar los meses y se da cuenta de que no es compatible. ¿Y cómo vergas vas a convivir y a planificar un proyecto de vida y una relación a largo plazo con una persona que no es compatible? No se puede. Pero mucho de lo que notaste de su incompatibilidad, en realidad lo podrías haber visto antes. Y podrías haber tomado una mejor decisión, mi hermano. Entonces, mi querido hermano, aprende a distinguir que amor no es enamoramiento. Cuando te sientas con este enamoramiento por una mujer, disfrútalo, vivilo, es hermoso. Estar con esas mariposas en el estómago es hermoso. Pero, cabeza fría, a la hora de tomar decisiones de si voy a elegir una pareja y me voy a meter en una relación de largo plazo, a formalizar una relación con ella, yo no puedo estar en enamoramiento. Jamás te metas a una relación si estás en la etapa de enamoramiento. El otro día les estaba comentando una lección que para mí es una epifanía muy grande, que me di cuenta que estoy preparado para determinadas cosas cuando ya no tengo una reacción emocional al respecto. ¿Ok? Chiste interno, o sea, acá tenemos un equipo, no sé cuánta gente trabaja para nosotros al día de hoy, pero deben ser como 12, 15 personas o algo así. Y dentro del equipo yo siempre bromeo, ¿no? Digo, a ver, putos, que yo ya quiero mi Corvette ahí abajo y que no sé qué puta. Hay un carro que se llama Corvette, que es muy bonito y a mí me gusta, una edición especial que hay, X, no sé qué. Y la cuestión es que este carro, no decir que es caro, vale unos 140 mil dólares, más o menos. Depende de los interiores, depende de un montón de mamadas, pero anda alrededor de 140 mil dólares. Y este carro, yo todos los días, hace muchos meses, yo todos los días entraba al Mercado Libre o a las agencias o al Marketplace o a distintos lugares, entraba a verlo. Y entraba y lo veía. Ay, a ver cómo está, y a ver los interiores, y a ver esto, y a ver lo otro, y el color, y que bla, bla. Y yo tenía este enamoramiento por el carro. O sea, honestamente, todos los días lo revisaba. Le escribía a la gente que lo estaba vendiendo, que este que el otro, a ver qué características tiene. ¿Es de 400 caballos o es de 432? Y que no sé qué puta. Y empezaba a hablar con las personas, ¿no? Este carro que a mí me gusta mucho. La cuestión es que yo estaba en esta etapa de enamoramiento. ¿Que lo podía comprar? Sí, lo podía comprar hace rato. Digo, la única razón por la que no hay un Lamborghini estacionado ahí abajo es porque yo soy consciente de este principio. Y hace unos días me di cuenta de que hacía mucho tiempo que ya no revisaba ese carro. Y dije, a la verga, ya estoy preparado para comprarlo. Ya me da igual si lo tengo o si no lo tengo. Y ahí estábamos en la camioneta yendo a ver una casa. Nos vamos a mudar ahí con Ale, con mi pareja, estábamos en la camioneta yendo, le digo, che, ya estoy listo para comprarme el carro. Y me dice, ¿cómo así? No sé qué. Le digo, sí, porque ya no me genera nada. Y me dice, ¿cómo que te vas a comprar un carro que ya no te genera nada, que ya no te emociona? Le digo, sí, o sea, sí, o sea, ya no me genera, o sea, ya, o sea, me da igual. Y me dice, no, pero ¿cómo? Y que no sé qué puta. No, pero es que esa es la forma de hacerlo. Cuando yo ya pasó el enamoramiento, y me da igual, y aún así lo elijo y lo prefiero, ese es un buen momento para tomar esa decisión. Y es lo mismo con una pareja. Requiero dejar pasar ese enamoramiento. Requiero hacer que mi neuroquímica se balancee de vuelta y esté estable. Y desde un lugar estable, de completa estabilidad, puedas tomar una decisión consciente que pueda llegar a ser beneficiosa para ti. Entonces, mi hermano, este es el segundo punto del cual te quería hablar. ¿Te está aportando un granito de arena? Poner un like a este video, que no te cuesta absolutamente nada, mi hermano. Vamos con todo, mi hermano. Gracias por estar apoyando ahí. Hacemos esto con muchísimo amor. El tercer punto, y voy a ser bien rápido con este, es que aprendas a cuidar tu imagen y tu higiene. Vergas, hermano, hay hombres que se eliminan posibilidades a sí mismos por el simple hecho de no dedicarle 10 minutos a pensar qué verga se van a poner de vestimenta, qué outfit van a utilizar para determinado contexto, para determinada situación. Y también el tema de cuidarse las uñas, el aroma, el corte de pelo, los dientes. Por favor, hermanos, cuiden su puta sonrisa. Ya, de verdad, vale la pena. Es algo que te abre puertas y que marca una diferencia. Entonces, fíjense, mis hermanos, que hay pequeñas decisiones que te posicionan mucho mejor y hay otras que te posicionan mucho peor. Estamos entrevistando gente todo el tiempo. Contratamos gente todos los meses. Nuestra empresa, por suerte, está creciendo bastante. Y muchas veces viene la gente a las entrevistas y ya desde que llega, de cómo está vestido o vestida, hemos entrevistado hombres, mujeres, muchas veces no me cae. Lo voy a saludar y me saludan con la mano tímida. Me doy cuenta de que no huelen bien. Y digo, puta carajo, o sea, si esta persona que se supone que quiere trabajar con nosotros, que viene recomendaciones, que viene... Nosotros contratamos empresas de headhunters, de reclutadores que tratan de traernos lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos por encima de la media. Pagamos, yo qué sé, un 60, 70% arriba de lo que normalmente se paga. Entonces lo que buscamos son A players, o sea, jugadores de clase A, personas que realmente sean muy buenas para trabajar en lo que nosotros necesitamos. Y se supone que nos traen lo mejor de lo mejor. Y hay veces que cuando vienen, digo, a la verga, o sea, si hubiese cuidado estas 3 o 4 cosas, yo lo hubiese visto con ojos distintos. Y lamentablemente, desde que tengo esa primera impresión, por eso esta es una regla muy importante para tu vida, mi hermano. No hay segundas oportunidades para primeras impresiones. La primera impresión que des a una persona, de si estás pulcro, si estás bien vestido, si tienes un buen corte de pelo, si oles bien, etc. Esta primera impresión es muy importante. Es el filtro por el cual la persona te va a ver el resto del tiempo. Entonces, cuando yo tengo una mala primera impresión de una persona, es muy difícil quitarme eso. Y por más que en la entrevista me esté respondiendo las cosas que yo necesito, llamémosle, y esté respondiendo medianamente bien, si su primera imagen no fue buena, para mí es muy difícil dejar eso fuera. Porque se supone que se preparó muy bien para esa entrevista, en este caso, en este ejemplo que estoy dando. Y si eso es su mejor preparación, no me quiero imaginar lo que es su peor día. Entonces, traten de cuidar su imagen y su higiene, mis hermanos. Les juro que es súper importante. El cuarto punto. A ver si no me censuran por esto. Una amistad vale más que una vagina. Lo dije rápido para ver si el algoritmo no lo entiende. El que lo entendió, lo entendió. Una amistad vale más que una vagina. Usted sabe a lo que me refiero, mi hermano. Existe este fenómeno. Tú estás en tu círculo, hay determinados amigos, estos amigos empiezan a tener parejas. Estas parejas empiezan a convivir juntas. En fiestas, en dinámicas, en carnes asadas acá en Monterrey, en determinados grupos de personas, etc. La atracción no es una elección, por lo cual la novia de tu mejor amigo o la saliente de tu mejor amigo no puede elegir sentirse atraída por ti o no. Ella puede llegar a sentirse atraída por ti. Y si Vos sos un alfa y estás en nuestro canal y estás suscrito acá, de seguro tenés un montón de herramientas que te permiten leer eso. De, ah, la verga, está demasiado cercana conmigo, está hablando demasiado conmigo, me toca, tiene determinado juego, está dando determinados indicadores de interés, que esto y que el otro, me empezó a seguir en Instagram, me respondió una historia, cosas por el estilo. Y las mujeres son perras a veces, porque les gusta la atención de los hombres. No todas, pero muchas veces sí son y sí provocan. Entonces, siento que es un principio fundamental que te va a permitir generar vínculos muy buenos a largo plazo. Es que las novias de tus amigos para ti tienen que ser hombres, considerando que sos un hombre heterosexual. Las novias de tus amigos tienen que ser hombres para ti. Y no tenés que caer en el jueguito de lleva y trae, porque es muy fácil caer ahí. O sea, yo en el pasado también es como que, ah, la verga, es que me está tirando onda y no sé qué hacer y qué pasa si él se pelea. Yo no quiero perder la posibilidad de que si algún día ellos terminan y yo ya no me llevo más con él, en ese momento se pueda llegar a dar algo. Y entonces te metes en un montón de estupideces que te llevan a un lugar muy oscuro. ¿Ok? Porque perdés tu reputación. Esto es lo mismo que una marca personal. ¿Ustedes saben por qué están acá conectados, escuchando estas palabras, viendo este video, escuchando este podcast, lo que sea? Por un tema de reputación. Porque alguna vez ustedes se metieron en algún tipo de contenido nuestro y les aportó valor y lo sintieron genuino, lo sintieron auténtico, lo sintieron honesto y dijeron, ah, le doy el beneficio de la duda a este tipo, a ver qué onda. Y algunos quizás me sienten como hermanos y de repente voy por la calle y me dicen, Matías, no sé qué, un abrazo, muchas gracias, que no sé qué, una foto, y bla, bla, bla. Y me encanta, o sea, a mí me llena el alma, honestamente. Y hay otros que simplemente es como, ah, sí, me sirve y vengo y lo escucho y está genial, está perfecto. Pero es porque hemos mantenido una reputación, es porque tenemos una congruencia, es porque tratamos de no fallar en absolutamente nada. Tratamos de mantenernos íntegros en lo que son nuestros principios y nuestras filosofías. Que pueden compartir nuestras filosofías o no, o pueden compartir algunas y otras no. Pero lo cierto es que las que nosotros comunicamos son las que son para nosotros. Hay personas que van a estar 100% alineadas con nosotros, genial. Hay personas que van a estar 80% alineadas con nosotros, genial. Hay personas que van a estar 20% alineadas con nosotros y van a venir por ese 20% que les aporta un disparate, por más que el otro 80% no. Y van a saber distinguir y van a decir, ah, no, pero es que esta persona se me hace congruente. Se me hace respetable. Se me hace que tiene principios. Y cuando vos agarrás y te metés con la novia o con la ex de un amigo, lo que haces es destruir por completo tu reputación como hombre. Y esto es algo que en el momento puede que no lo veas, te lo juro. En el momento es como, ah, sí, qué bueno que estuve con esta chica y que no sé qué puta. Pero más adelante, mi hermano, más adelante te va a joder la vida. ¿Okay? Porque las personas ya no van a confiar tanto en ti. O por lo menos las personas que tengan valores, las personas que tengan esta filosofía, ya no van a confiar tanto en ti. El quinto punto, la quinta regla, es que te asegures algún hábito en tu vida que te haga un hombre saludable. Hay determinadas actividades que vas a poder hacer como hombre, que algunas las vas a disfrutar más, otras las vas a disfrutar menos. Yo odio ir al gimnasio. O sea, ustedes no tienen una idea cuánto yo odio ir al puto gimnasio. Lo odio. Pienso en que tengo que ir ahí y ya lo odio. Encontré una variante al día de hoy que para mí es un poquito más llevable, porque tiene el componente de la competencia. Yo soy un ser humano ultra competitivo. Ustedes no quieren estar en un equipo en contra mío. Ustedes no quieren jugar un partido de básquet en contra mío. Soy una persona ultra competitiva. Para mí, ir a competir en algo es guerra, es matar o morir. Entonces, llevo mi cuerpo al máximo límite posible. Obviamente que muchas veces pierdo y me ganan y todo esto, pero nunca me ganan porque yo di el 60. Si me ganan, es porque le ganaron a mi 100. Entonces, al día de hoy encontré este deporte del CrossFit, que a mucha gente le gusta, a otras personas no, vale verga. Pero la cuestión es que a mí se me ha hecho un hábito que es de cierta manera fácil de sostener en el tiempo. Pues tiene este gen de la competitividad que a mí me gusta. Y que me hace tener un estilo de vida saludable. Porque hay que prepararse para eso, hay que tener buena alimentación, hay que descansar, hay que trabajar la técnica aislado. O sea, yo, además de las clases de CrossFit, voy y hago determinadas programaciones, se le llaman. Que básicamente mi pareja es muy buena en CrossFit. Ale es muy buena en CrossFit. Me gana siempre, la hija de puta. Y tiene muy buena técnica. Su técnica es perfecta. O sea, vos la ves hacer un snatch y le sale perfecto, como si fuese una competidora de levantamiento de pesas de halterofilia. Entonces ella me ayuda con esta parte de la técnica. Me dice, ah, ok, Matías, vamos este día y vamos a practicar exclusivamente técnica. No nos vamos a enfocar tanto en el ejercicio en sí o en quemar calorías, sino que vamos a practicar la pura técnica. ¿Okay? Entonces, de a poco he ido formando un hábito que me hace ser más saludable. Es el hábito de querer aprender este deporte, el hábito de prestarle atención a la técnica y tratar de que las cosas me salgan bien, el hábito de rodearme con personas que están más o menos en la misma, la gente que está ahí está medio enferma y hay mucha gente obsesionada. Y a mí eso me ha funcionado. Después tengo el deporte del básquet. Para mí el básquet es el premio. Yo juego básquet, es mi deporte de cabecera, pero para mí es el premio. Yo no necesito motivación para jugar básquet. El básquet es la motivación en sí. Para mí es un premio. Es un premio que me doy cuando hice las cosas bien. Entonces, independientemente de lo que sea, mi hermano, sería muy bueno para tu vida que trataras de probar. Yo he probado muchas disciplinas, muchos deportes. He hecho boxeo, muay thai, kickboxing, jugué rugby, fútbol, fútbol americano. He jugado muchos deportes, o me invitaron. Rugby sobre todo y fútbol americano no fueron para mí, pero los probé. Entonces, a medida que fui probando determinadas actividades, encontré algunas que sí me llamaban más la atención, me gustaban más, o sentí que yo era un poquito mejor, etc. Es preciso que explores y que encuentres algún tipo de hábito que te apoye a mantener un estilo de vida saludable, mi hermano. ¿Ok? Entonces, vamos al punto número 6. Las rutinas son de oro. Hay gente que agarra y dice, no, a mí no me gustan las rutinas, yo quiero que todos mis días sean distintos y no quiero estar como en una especie de secuencia robótica de que siempre hago lo mismo a la misma hora y que no sé qué puta. Mi hermano, te lo juro, las rutinas salvan vidas. El hecho de que vos te acuestes a dormir a la misma hora todos los días, te levantes a la misma hora todos los días, comas a la misma hora todos los días, hasta lo mismo, les comparto, el 90% de las veces mi desayuno es me levanto, agarro media banana, medio plátano, como verga le digan, agarro medio plátano, lo piso como puré así, le pongo un scoop de avena, le pongo un scoop de proteína, empiezo a revolver esa mamada, le echo un poco de leche de almendra, lo revuelvo, le echo edulcorante, y eso que se ve como una bosta de mierda así horrible, negro, feo, para mí es riquísimo, y eso es lo que desayuno todos los días. O es lo que desayuno el 90% de los días. Tiene todo lo que necesito. Tiene la energía que necesito, tiene las proteínas que necesito. Es de absorción rápida, me sirve para como un pre-entreno, para ir a entrenar luego, etc. Y, hermano, el tener estas pequeñas rutinas de me levanto a la misma hora, como lo mismo, voy a entrenar al mismo lugar a la misma hora, almuerzo lo mismo o en el mismo lugar. Este tipo de cosas pequeñas, llamémosle, rutinas que vos tenés, te facilitan mucho la vida. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque liberan tu mente para tener enfoque en otras cosas que requieren de tu creatividad y de tu invención. Entonces, un life hack, mi hermano, es meter en rutina todo aquello que no debería ocupar energía mental de tu parte. Hacer un sistema para todo aquello que no debería ocupar energía mental de tu parte. ¿Ok? Tener 4 o 5 remeras que te gusta usar, 4 o 5 pantalones iguales, que dé igual cuál agarrás. Ah, agarré este, eso es listo, combina, punto, vámonos, estamos listos y presentables para salir. Desayuno, ah, tengo este desayuno, pum, listo. Ya no tengo que pensar en qué voy a desayunar y qué voy a hacer y qué no sé qué. No, ya está hecho. ¿Ok? Ah, entrenamiento, ¿dónde voy a entrenar acá? Pum, listo. ¿Cuál va a ser la rutina? No, ahí está escrita, punto, ya, no tengo que pensar en eso. Alguien la preparó para mí. ¿Ok? Entonces, todos estos pequeños hábitos o rutinas, horarios para comer, horarios de entrenamiento, horarios para lectura, para estudio, determinadas clases que tengas, incluso para los que son un gran error que cometen los chicos que son freelancers, que trabajan por su cuenta en su casa o lo que verga sea, un gran error que cometen es que como trabajan por su cuenta, no tienen un horario de trabajo. Y les da igual si se levantan a las 12 del mediodía, 1 de la tarde y empiezan a trabajar ahí y terminan a las 2 de la mañana. Les da igual. Y un día pueden estar trabajando de mañana, otro día pueden estar trabajando de noche, etc. Y muchas veces piensan que eso es libertad. Y para mí eso no es libertad. Eso es una pérdida de tiempo y enfoque y por extensión es una pérdida de dinero. Entonces, si a ti no te gusta perder dinero, deberías empezar a ver cuáles son los sistemas que pueden optimizar procesos de tu vida para no dedicarles tiempo ni energía y que ya estén preseteados lo máximo posible. Es como esto. O sea, nosotros venimos acá y tenemos un preset. Ya sabemos más o menos dónde quedan bien las luces, sabemos más o menos dónde quedan bien las luces de colores, sabemos más o menos dónde queda bien esta puta mesa, estos libros, que este, que el otro, es como prender cámaras, listo, ya está. No hay que pensarle demasiado. Eso es porque tenemos un sistema. Si nosotros todos los días llegáramos acá y pensáramos, a ver, ¿y cómo vamos a iluminar el día de hoy? ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Y tratáramos de hacer uno distinto cada día, sería muy difícil poder escalar porque estamos perdiendo tiempo en cosas que podrían estar automatizadas. Entonces, es muy bueno tener rutinas, mi querido hermano. Es realmente muy bueno. Y te invito a crear una rutina que sirva para ti y que te funcione. Entonces, mis hermanos, el siguiente punto del cual les quiero hablar, me voy a meter acá en un tema que no es muy habitué mío, pero que les va a servir muchísimo, es el tema de sus finanzas. Mis hermanos, requieren aprender a ser ricos. O sea, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto. Ya no es un tema de si lo elijo o no. Es un tema de que medio que todo el sistema está jodido y si no te convertís en un hombre rico, te puede llegar a ir muy mal. Y les explico algunos pormenores de por qué. No voy a profundizar en este tema acá. El próximo miércoles vamos a tener una masterclass sobre cómo ser un hombre poderoso, rico y libre. A los que les interese, me mandan un mensajito ahí por Instagram con la palabra masterclass o vamos a estar subiendo historias en mi Instagram de la masterclass, que es el próximo miércoles. Es 100% gratis, simplemente hay que registrarse y listo. Y vamos a estar hablando de temas de riqueza y de otras cosas. Pero, para hacer un pequeño paréntesis, mi hermano, en el pasado vos tenías un trabajo o lo que tus abuelos te van a decir o quizás tus padres, depende de la edad que tengas, te van a decir es que vos tenés que tener un trabajo y en ese trabajo va a haber una especie de seguridad social y el día de mañana vas a poder cobrar una jubilación. ¿Ok? Es como, ok, trabajo un montón de años y luego quien me emplea está pagando una parte de impuestos y esos impuestos el día de mañana sirven para darme una pensión a mí. Y listo. Pero el problema de este esquema, cuando se creó, era una muy buena idea. Pero el tema es que se creó cuando la esperanza de vida eran 50 años. Y al día de hoy la esperanza de vida son arriba de 70. Y el sistema no está preparado para eso. Y ya en algunos países están empezando a haber problemas porque las generaciones más jóvenes son las que mantienen a los más viejos. O sea, muy probablemente si vos tenés un trabajo al día de hoy, dentro de los impuestos que pagan por tenerte empleado a ti, le están destinando dinero a las personas que ya están jubiladas al día de hoy. ¿Okay? Pero no está alcanzando y el sistema va a quebrar. Y no sé qué va a pasar, honestamente. O sea, yo hasta donde sé es que se va a colapsar toda la verga. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Todavía no tengo idea. Entonces, el tener un trabajo o el ir por la vía convencional del pasado, voy a formarme y voy a estudiar una carrera y tener un trabajo, se está convirtiendo en una de las cosas más arriesgadas. Es mucho más arriesgado que emprender o de que poner tu propio negocio o cosas por el estilo. Cuidado, no todo el mundo son emprendedores. Hay personas que tienen muy buena vocación. Invito a todos aquellos que tengan vocación de estudiar algo, como los médicos, los abogados, ustedes quieran, psicólogos, los que tengan vocación real de que les apasione lo que están haciendo, muy probablemente van a poder ser muy buenos. Y como van a ser muy buenos, van a poder asegurarse un buen estilo de vida y buenos ingresos. Pero los que van a perder ahí son aquellos que, como yo en el pasado, yo estudiaba derecho, pero lo hacía por descarte. A mí no me gustaba el derecho. Simplemente que era lo que menos odiaba de todas las opciones que tenía para estudiar. Entonces fui descartando cosas y me metí en eso y mis padres querían que yo tuviese un título y no sé qué puta y empecé a tomar un montón de decisiones que no eran mías, sino que eran en base a lo que mi familia quería, la sociedad validaba y cosas por el estilo. Y eso me pudo haber llevado a un lugar muy oscuro, ¿okay? En donde en el mejor de los casos, al día de hoy, yo estaría ganando con suerte $1,000 al mes. Y honestamente para mí eso es absurdamente insignificante al día de hoy. Entonces, les doy el grounding de esto de que entiendan que es importante entender cómo funciona el juego del dinero. ¿Va? Eso es, por ahora quédense con eso. Una de las cosas que te va a permitir desarrollar esto, y ojalá que se metan en la masterclass del próximo miércoles, es tratar de recortar tus gastos a por lo menos un 70%. Imagínate que al día de hoy vos estás generando, por decir algo, estás generando $100 al mes. Vamos a hacerlo redondo, fácil. Si vos estás generando $100 al mes, es muy probable que estés consumiendo los $100. Por más que estés viviendo con tus padres o por más que estés en determinadas situaciones, es muy probable que estés consumiéndote los $100 y que estés viviendo al tope del estilo de vida que podrías llegar a vivir. Esta es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque estás corriendo el riesgo de acabártelo todo y no tener fondos de emergencia a cuando no estés ganando $100 y en algún momento ganas menos. Y es un hábito que hay que empezar a construirse. Entonces, una muy buena idea, mi hermano, sería encontrar la posibilidad de recortar una parte. Y te invito a recortar un 30%. Se me hace un número bastante interesante. Si no es eso y es un 10, está bien. Si es un 20, está bien. Pero aprende a recortar ya mismo una parte de tus ingresos. Aunque no sepas qué hacer con ello todavía, es problema para otro día. Pero el tener el hábito de recortarlo, de decir, ah, no tengo por qué gastarme esto. No tengo por qué ceder ante la tentación y a los impulsos y hacer compras emocionales que al final compro cosas que el día de mañana me van a hacer sentir cada vez más vacío y empiezo a generar un margen de ahorro. Este ahorro el día de mañana te puede llegar a permitir tomar oportunidades de multiplicar ese dinero. Capaz que al día de hoy no tenés ni idea de qué hacer con eso. Y está bien, está perfecto. Requiere cierta investigación, requiere cierto estudio. Pero mientras más temprano generes el hábito, en mejor posición vas a estar en el momento en el que sepas que sí podés llegar a hacer con eso. Entonces, te invito a empezar a tener el hábito de recortar tu estilo de vida y dejar un porcentaje, elegí el que tú quieras. Dejar un porcentaje que digas, ah, ok, con este porcentaje, si lo recorto, puedo empezar a generar un pequeño ahorro y el día de mañana con ese ahorro voy a poder estar en una posición de invertir. ¿Ok? Porque para poder invertir, tenés que estar en una posición de inversión. Y para poder estar en una posición de inversión, tenés que tener determinado capital que no estás utilizando y de ese capital vas a elegir determinadas inversiones en función de cuál es el riesgo que estás dispuesto a tolerar y puedes tomar varias. Puedes irte con una parte en alto riesgo y otra parte en algo más conservador y está bien. Si yo les tuviera que aconsejar algo a las personas más jóvenes, es tomen riesgos controlados, pero tomen riesgos. Porque a medida que avancen en la vida, te van a querer cuidar más. Y los riesgos que van a poder tomar son un poquito menores porque ya van a haber otras personas a su cargo, van a tener una familia, van a tener, más empleados, cosas por el estilo. O sea, una de las cosas que yo he visto con mis empresas que crecieron de que yo era una sola persona a que tuve una primer persona contratada, a que tengo 3 empresas con varios empleados en cada una, una de las cosas que he notado es que ya no es lo mismo tomar riesgos. Porque cuando voy a tomar un riesgo, yo estoy pensando, a la verga, es que tengo que asegurarme que estos 15 individuos que están confiando en mí para ir en este barco, no se queden sin ingresos. Y tengo que tomar riesgos cada vez más controlados y cada vez más analizados, y eso toma tiempo, etcétera. Entonces, y extraño, o sea, honestamente, de hecho, monté otra empresa para poder tener un riesgo más alto y está funcionando. Estamos, yo me estoy divirtiendo muchísimo porque estoy jugando a matar o morir y a mí eso me divierte y estoy siempre al límite y bla, bla, bla. Y me da esta sensación de aprender de nuevo y está buenísimo. De hecho, yo creo que esta nueva empresa se va a comer a la anterior en menos de un año por el nivel de riesgo que estoy tolerando. Pero es porque hay poquita gente, o sea, somos solamente 4 personas al día de hoy. Entonces, no es lo mismo, tengo que alimentar 4 bocas, que tengo que alimentar 15, o que tengo que alimentar 20, o cosas por el estilo, más tu familia, más un montón de cosas. Entonces, a medida que va avanzando la vida, mi hermano, empezás a cargar con más responsabilidades y empezás a disminuir tu tolerancia al riesgo. O eso es lo que yo he experimentado. Capaz que hay alguien que no le pasa eso y está bien. No sé, yo lo que experimenté es que a la verga pienso mucho más las cosas. Entonces, a los que sean más jóvenes, yo siento que es una buena idea aprender a tomar riesgos. Y a los que de repente ya tienen más responsabilidades y tienen gente a cargo y ya tienen sus empresas y empleados y su familia y sus hijos y que este que el otro, hay que ser un poquito más medido. ¿Ok? Entonces, en eso, mi hermano, queda el punto número 7. Vamos a ir al punto número 8. Este está buenísimo. Evita las malas decisiones decapitantes. Hermano, esto es súper sencillo. Te va a salvar la vida. Le va a salvar la vida a muchos hombres, a muchos hermanos. Evita las malas decisiones decapitantes. A ver, hay malas decisiones. Escribirle a tu ex es una mala decisión. Mandarle un ramo de flores a una mujer que no lo vale es una mala decisión. Declararte una chica que jamás te dio pelota en el 14 de febrero porque la fecha coincide, es una mala decisión. Pero hay otras decisiones que son malas decisiones decapitantes, que te hacen mierda. Entrar en una adicción. Empezar a tener relaciones sin protección. Empezar a juntarte con personas que te llevan a lugares que no deberías frecuentar o que no deberías estar. Empezar a vivir al límite con el tema de las tarjetas de crédito y gastar mucho más dinero de lo que tenés y de la capacidad de compra. Estas son decisiones decapitantes, mi hermano. Tenés que cuidarte muchísimo. Hay determinadas cosas, mi hermano, y acá anoté varias. Hay determinadas cosas que si llegás a tomar una mala decisión en eso, es muy difícil recuperarte. Si tomas una mala decisión y le mandas un ramo de rosas a una mujer que no lo vale y que ella no estaba dispuesta a tener nada contigo y que vos no supiste evaluar bien la situación y fuiste en offside y entregaste más de lo que deberías en ese momento, fuiste precipitado, está bien, es una mala decisión, sí. Mala decisión. Pero no te dificulta demasiado tus posibilidades a futuro. Si vos andás en tu moto o en un carro o en un auto, lo que tú quieras, y andás sin libreta de conducir, sin seguro, y llegás a tener un accidente y dañás a alguien, o llegás a ser un ilícito, esas malas decisiones pueden salirte muy caro. Son malas decisiones decapitantes. Pueden realmente ser un endgame, ser un fin del juego. Está muy difícil recuperarte. Vas a tener que tener una solidez mental astronómica para poder salir de ese círculo y de esa situación. Pasa muchísimo al día de hoy con el tema de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una gran herramienta para los que las saben usar. Yo uso las tarjetas de crédito como un animal. No sé. Debo estar en tarjetas de crédito, debo estar gastando, no sé, $500,000 de pesos al mes o algo así. No sé, $25,000, $30,000. Pero no las estoy usando a lo pendejo. Las cosas que gasto ahí es porque me permiten deducir impuestos, es porque me permiten utilizar dinero del futuro y generar ventas con eso y recuperar el dinero y apalancarme y hacer que mi inversión en marketing me salga gratis. Es por un montón de razones. Las estoy usando inteligentemente. Y no uso más porque mi historial no me da para que me presten más. Pero a medida como vas pagando, los que tengan tarjeta de crédito, asegúrense de pagar el 100% de las veces. A medida que vas pagando, te van soltando más cosas y préstamos y de repente te aparecen en las aplicaciones. Tenés un préstamo hipotecario avalado por no sé cuántos millones. Ah, tenés esto que no sé qué. Te entregamos estos bonos. Podés sacar tanto dinero en efectivo que no sé qué puta. Está buenísimo. Cuando vos sos un buen usuario de las tarjetas de crédito, los bancos empiezan a confiar en ti o las instituciones financieras empiezan a confiar en ti y a partir de ahí te empiezan a soltar más lana y más lana y más lana. Y el secreto es no perderse, aprender a utilizarla bien. Inteligentemente, de vuelta. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Que podés llegar a tomar una decisión, una mala decisión de capitante, que te atrase o te arruine en 5 años, en una década, y eso es bien complicado. Entonces, trata de estar cubierto de estas. Si vas a meterla, que sea con condón, mi hermano. Si vas a andar en circulación vial en un vehículo, que estés con los papeles y con las cosas en línea. Si vas a estar en determinadas cosas que son arriesgadas, que tengas un seguro. Si vas a frecuentar determinados lugares, asegúrate de no consumir determinadas cosas o de no juntarte, no ir a esos lugares. Entonces, estas decisiones realmente pueden evitarte un fracaso rotundo. Entonces, siguiente punto del cual les quería hablar. Está bien divertido. Si les está aportando hasta ahora, mi hermano, pon un like a este video. Let's go, vámonos. El siguiente punto del cual les quiero hablar, que a muchos les va a servir muchísimo, otros ya lo tienen claro, es que tus padres no lo saben todo. ¿Okay? Tus padres no lo saben todo. Tus padres creen que saben aquellas cosas bajo el filtro perceptivo de su historia de una época muy distinta a la que vivimos al día de hoy. Y la madurez de un hombre radica en el empezar a tomar decisiones por sí mismo, a pesar de que sean contradictorias o que no sean respaldadas por sus padres o las personas que considera por encima. Hay un riesgo con esto. Puede que tus padres tengan razón. Puede que el consejo que te estén dando sí es válido. Pero en términos generales, existe un cierto porcentaje alto de probabilidades de que no tengan ni puta idea y que estén dándote determinados consejos desde su miedo. Una de las cosas que yo trato de tener mucha sensibilidad cuando hablo con una persona y me hace algún tipo de comentario o me da feedback o me intenta dar un consejo, yo no recibo consejos, honestamente, de las personas a quienes no se lo pido. Y cuando le pido un consejo a alguien es porque estoy 100% dispuesto a recibir su consejo y porque yo ya validé que es la persona que tiene el resultado que a mí me gustaría tener y por esa razón es que le pido un consejo a esa persona y no a otra. Pero en general la gente a veces a lo imbécil te quiere estar dando consejos. Yo trato de distinguir si lo que me están diciendo viene desde el miedo. Como, che, ¿esto viene desde una energía expansiva o viene desde una energía contractiva? ¿Viene desde una energía de seguridad y de confianza o viene desde una energía de miedo? Y muchas veces las personas te intentan aconsejar cosas desde el miedo. Porque como ellos no superaron determinadas etapas o cuestiones de su vida, proyectan su miedo y les da miedo que tú también fracases o que tú tampoco seas capaz de lograr determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, es muy probable que tus padres te digan que no te salgas de tu casa hasta que tengas un trabajo seguro y que no sé qué puta. Es muy probable que te digan que no dejes la universidad. Es muy probable que te digan que no salgas de tu país, que es muy riesgoso. Imagínate cómo vas a ir a México. Ahí hay narcos y hay cosas y matan gente y cuelgan a la gente en los puentes y cosas, ¿cómo vas a ir a un lugar así? Acá estamos. Entonces, muchas veces las personas te hablan desde su miedo. Tenemos que empezar a distinguir si voy a absorber ese miedo o no. en algunos casos puede llegar a ser útil. No es que todo lo que te digan está mal. Muchas veces hay que escucharlo y evaluarlo con apertura. Pero en otros casos realmente no, ya va a valer verga. Y eso es como bien importante que lo tengamos claro. Tus padres no lo saben todo y vos tenés que empezar a tomar decisiones por tu propia cuenta y equivocarte y aprender de tus propios errores y no ir con el caballo cansado de vuelta. Ay, no, y perdón, ustedes tenían razón y yo no sabía lo que estaba haciendo. Y no, por favor, denme comida de vuelta y denme hogar y tiéndanme la cama y apróntenme el desayuno. No, con un par de huevos saliste allá afuera, te diste de tope contra la pared, la cagaste, quedaste sin nada, tenés que reinventarte de vuelta y volver a salir adelante. Lo haces sin estar como demandando ese cuidado y esa atención nuevamente, porque eso impide que madures y hace que sea muy poco probable que vuelvas a tomar el riesgo y la decisión de querer salir adelante por tu propia cuenta. ¿Okay? Esto es lo que yo hice, mis hermanos. Si hay personas que no están de acuerdo, está perfecto. Pero a mí me funcionó y a muchas personas que conozco también. Entonces, el último punto, la décima regla de la cual te quiero hablar, mi hermano, es que deberías tomarte un tiempo para meditar. Podría ser un excelente ejercicio para terminar esta pieza de contenido, tomarte un tiempo para meditar qué es lo que le da significado a tu vida y por qué vale la pena sufrir y por qué no. Entonces, tenemos que partir de este principio, Jordan Peterson lo habla muchísimo todo el tiempo, que es el hecho, bueno, dice que viene de Buda, que la vida es sufrimiento y que vas a sufrir, independientemente de cuál sea el camino que tomes para tu vida, vas a sufrir como un hijo de puta, ¿ok? La cuestión es que hay determinadas elecciones que vos podés ir tomando para elegir determinado tipo de sufrimiento por encima de otro. Y preguntarte por qué estás dispuesto a sufrir es una muy buena pregunta, mi hermano. Si yo te preguntara, a ver, ¿por qué estás dispuesto a sufrir? ¿Qué es lo que realmente le da valor a tu sufrimiento? Yo, por ejemplo, estoy dispuesto a sufrir para poder darme un estilo de vida que yo considere valioso y que tenga todo el lujo y las comodidades y las cosas que a mí me gustan. Entonces yo estoy dispuesto a sufrir por eso. Yo estoy dispuesto a generar un putazo de contenido, estoy dispuesto a crear empresas, estoy dispuesto a aprender a vender, estoy dispuesto a aprender marketing, estoy dispuesto a aprender liderazgo, estoy dispuesto a viajar, a moverme, a destruir cosas para construir otras nuevas. Estoy dispuesto a un montón de sufrimiento que viene con todo eso. Porque para mí, tener determinado estilo de vida le da significado a mi vida. Y digo, ah, qué bueno, qué bonito estar acá con amigos, disfrutando un asado así, ya sabes, en una casa bonita, en un lugar bonito. No tener que preocuparme de si me da para comprar la carne o las cosas. Simplemente pedir todo, invitar a todo el mundo. No tener que andar ahí haciendo números de, ah, a ver, ¿quién pone qué? ¿Y cuánto es de esto? Y cuando, no, las pelotas, los invito a todos y me vale verga. Para mí eso le da significado a mi vida. Entonces yo estoy dispuesto a sufrir por eso. Hay personas que no están dispuestas a sufrir por eso y es súper válido. Y les gusta, por ejemplo, vivir en un rancho, en una casa en el campo y tener su pequeña granja, llamémosle, y ser autosustentables y cocinar y cosechar su propia comida y que esto y que lo otro, y no requieren quizás desarrollar o vivir con el nivel de estrés que yo puedo llegar a vivir o pagar el sufrimiento que yo tengo que llegar a pagar para poder tener otras cosas. Y para ellos, eso es, le da significado a su vida. Construir una granja y ser autosustentables y tener esto y lo otro les da muchísimo significado y los hace sentir muy bien. Y siempre y cuando lo elijan en sus términos y no porque sea la costumbre de moda o lo que les tocó o lo que su familia les dijo, para mí es una muy buena elección. Yo estoy súper a favor de eso. El tema es que muchas veces las personas están muy perdidas y no se preguntan por qué vale la pena sufrir. ¿Cuál es el tipo de sufrimiento que vas a elegir? ¿Y hasta qué punto vas a estar dispuesto a tolerarlo? Esto es algo como súper importante. Entonces, cuando Cuando vos tengas claro esto, las decisiones que vas a tener que ir tomando para llegar ahí van a empezar a ser cada vez más claras. Y te vas a dar cuenta de que, a la verga, o sea, sí, esto tiene sentido con el estilo de vida. Ahorrar para tener una chacrita y un campo tiene sentido con mi estilo de vida. Por ejemplo, para mí no tiene sentido comprar una casa. O sea, compro departamentos, pero como inversión, no para vivir ahí. Comprar una casa para mí es algo que yo no voy a hacer en la próxima década, por más que tenga el dinero para hacerlo. Pero hay muchas personas que dicen, ay, no, es que tener la casa propia y estar tranquilos y seguros y no tener que pagar renta y que no sé qué puta. Está perfecto. O sea, si eso le da significado a tu vida, a mí me parece muy bien. El significado a mi vida no se lo da tener una propiedad para vivir, que yo esté viviendo ahí. No, toda la vida prefiero pagar alquiler y estar dispuesto a subir y bajar mi estilo de vida en función de cómo vayan funcionando las cosas, etc. Y poder tomar decisiones y tener liquidez de dinero para poder invertir y jugar un juego mucho más arriesgado, porque estoy apuntando a un punto mucho más alto. Y para mí eso hace mucho más sentido. Y yo estoy dispuesto a sufrir por eso. Entonces, ¿por qué es por lo que vas a sufrir, mi hermano? ¿Qué es lo que verdaderamente le da significado a tu vida? Para mí, compartir con mis amigos le da significado a mi vida. Viajar por el mundo le da significado a mi vida. No tener una base fija le da significado a mi vida. Jugar al básquet le da significado a mi vida. Saber que puedo, al día de hoy estoy en 4 equipos de básquet en 4 campeonatos distintos. Yo nunca en la puta vida había podido hacer eso. Ustedes no saben la felicidad que eso y el significado que le produce a mi vida eso. Es decir, tengo partidos todas las semanas. Y para mí eso es hermoso. Eso es estilo de vida de rico. Para mí es eso, es poder jugar un básquet con distintos equipos en distintos campeonatos y no estarme preocupando de, ay, ¿cuánto cuesta este campeonato? ¿Y cuánto cuesta el otro? ¿Y cuánto hay que pagar del arbitraje? Y, no, las pelotas, me da igual. Sí, me invitan a un equipo, me coincide el horario, puedo ir, que normalmente puedo ir porque son de noche, salvo los miércoles que me quedo acá con ustedes, hermanos, pero el resto de los días puedo ir a los partidos. ¡Genial! Entonces, para mí eso es muy valioso, le da muchísimo significado a mi vida, poder ir a un restaurante y no mirar la cuenta. Poder invitar a quien verga se me antoja a un restaurante sin mirar la cuenta. Poder traerme amigos de viaje de sus países a que vengan a conocer dónde vivo, lo que hago. Eso le da mucho significado a mi vida. Entonces, yo estoy dispuesto a sufrir por eso. Y hay otras cosas por las cuales yo no estoy dispuesto a sufrir que otras personas sí, y está bien. Entonces, yo no estoy dispuesto a sufrir para aprender cosas para las que naturalmente no soy bueno. Por ejemplo, yo no soy bueno en Excel. Y el día de mañana que seas un empresario, los que emprendan o lo que verga sea, van a encontrar que entender las planillas y cómo funcionan y los Excel es algo que le va a dar mucha velocidad a tu operación. Y te va a permitir cruzar datos, analizar cosas, tomar decisiones en función de datos objetivos, etc. Va a ser muy útil. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Aprender eso para mí es muy difícil. Y no tengo esa habilidad nata para eso. Pero sí estoy dispuesto a contratar a alguien que sí tenga ese expertise que podría estar haciendo yo, pero contratar a otra persona que sea mejor que yo, capacitarlo más todavía, pagarle más todavía y tener que romperme el culo trabajando en otras cosas para las cuales yo sí soy bueno, como por ejemplo estar compartiéndote ideas por acá. Entonces, ok, yo no pago el precio de aprender este pedo, pero me aseguro de estar acá aportando la mayor cantidad de valor posible a la mayor cantidad de gente posible. ¿Ok? Entonces estoy dispuesto a pagar este precio. No puedo meterme en un campeonato que tengan juego los miércoles porque estoy en miércoles de alfas. Genial, pago ese precio porque prefiero pagar este precio que pagar el precio de aprender Excel. Entonces uno tiene que elegir, mi hermano. Dicho esto, estos son los 10 principios de los cuales te estuve hablando. Te los voy a resumir. Ponle un like a este video si te aportó un granito de arena, porque te voy a resumir estos 10 puntos para los que llegaron un poquito tarde. El primer punto es que ser cool no es tan cool. A largo plazo, si vos te mantenés como un hombre disciplinado, le vas a partir el culo a todos y vas a ser completamente insignificante y vas a competir solamente contigo, porque ese es el mejor punto de referencia. Entonces, no trates de agradar a los demás. El segundo punto es que el amor no es el enamoramiento. Cuando sentís mariposas en el estómago y querés estar todo el tiempo pegado a esa persona, es un mal momento para tomar una decisión de entrar a una relación con esa chica. Cuando se te pase el enamoramiento, te dé igual y desde la conciencia elijas que puede llegar a surgir una relación funcional de ese vínculo, genial. Ese es un buen momento para tomar la decisión. El tercer punto es cuidar tu imagen y tu higiene. Hermano, aprende a vestirte bien, métete al puto gimnasio, haz algún tipo de entrenamiento, mejora la percha, mejora tu vestimenta, mejora tu higiene, tu aroma, etc. Esto te va a servir para generar muy buenas primeras impresiones. El cuarto punto es que una amistad vale más que una vagina. Te tengo que decir así medio rápido para que el algoritmo no nos censure. Pero, hermano, no seas un chapulín, como le dicen por acá. Las amigas o las parejas de tus amigos tienen bigote, ¿ok? Y tú, si sos un hombre heterosexual, no te van a interesar ese tipo de individuos. El quinto punto es que te asegures algún hábito que te haga ser saludable. Hay un disparate de disciplinas que podés probar que requieren un movimiento físico. Es preciso mover el cuerpo. Tratar de encontrar algo que a ti te guste. El sexto punto es que las rutinas son oro. Cuando vos empiezas a sistematizar tu vida y a tener determinadas rutinas de a qué hora te levantás, a qué hora te vas a dormir, qué es lo que vas a comer, qué te vas a poner, etcétera, dónde vas a ir, estas cosas simplifican procesos mentales y hacen que pongas tu enfoque y tu creatividad en otras cosas que son mucho más importantes. El séptimo es tratar de recortar tu estilo de vida, de la cantidad de ingresos que vos percibís, ver cuánto podés recortar y empezar a generar como un capital de ahorro. Aunque todavía no sepas qué verga hacer con eso, es preciso que generes el hábito de empezar a reservar dinero o a vivir con menos de lo que estás generando para que el día de mañana estés en posición de inversión. Capaz que al día de hoy no lo estás. El octavo es evitar tomar malas decisiones decapitantes. Hay un montón de decisiones, mi hermano, que te pueden arruinar por completo la vida. Son decisiones graves y cometer un delito, tener un accidente sin seguro, estar teniendo relaciones sin protección, el consumo de drogas o cualquier tipo de cosas. Esto, mi hermano, te puede arruinar por completo la vida. Mantenete lo más lejos posible de estas decisiones, de estos ambientes, de estos lugares que pueden llegar a hacer que llegues a un punto de no retorno y que tu vida no tenga marcha atrás. El noveno es que tus padres no lo saben todo. Tus padres saben lo que creen que saben y vos sabes lo que crees que sabes, pero tenés que empezar a tomar decisiones por ti mismo, equivocarte por ti mismo, aprender por ti mismo y empezar a construir un panorama distinto y adaptado a la situación y al estilo de vida que estás viviendo al día de hoy y lo que te gustaría llegar a tener el día de mañana. Para eso se requieren huevos, mi hermano. Esa es la madurez, es empezar a tomar decisiones por tu cuenta sin estar mirando para arriba a ver qué opina papá o qué opina mamá. El siguiente punto es definir qué es lo que le da significado a tu vida y por qué cosas vale la pena sufrir. Porque vas a sufrir por un montón de cosas, pero lo importante, lo que le va a dar calidad de vida a tu existencia es que estés sufriendo por las cosas que tú elegiste. Que no estés sufriendo a lo pendejo por cosas que, es que me tocó. No, las pelotas, elegílas. ¿Qué es lo que realmente estás dispuesto a dar? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a dar? ¿Por qué estás dispuesto a sufrir? ¿Por qué no estás dispuesto a sufrir? Y tratar de alinear tu vida con eso para que sea lo más sencillo y tolerable posible. ¿Te aportó un granito de arena esto, hermano? Poner un like a esto. Ojalá que te sirva. Pues bien, mis hermanos. Antes de destruir por completo mi garganta, creo que hasta acá vamos a ir el día de hoy.